Muchas gracias por tu tiempo, gracias. Primero que
gracias
nada.
Gracias a ti, Sol. Un placer enorme poder compartir contigo esta experiencia de grabarnos. Tú desde Nueva York y yo desde Puerto Rico.
¿Por qué es que tú te interesas en hacer periodismo digital?
Yo más o menos a principios del año 2000 empecé a hacer lecturas de gente que estaba muy vinculada al impulso que estaba teniendo, que estaban teniendo las nuevas tecnologías digitales y sus aplicaciones en el mundo del periodismo, que es lo que me ha interesado a mí por muchos años. Y vi ahí una ventana que podía ser muy importante para multiplicar, digamos, las oportunidades de lo que se conocía entonces como el periodismo alternativo. Porque las nuevas tecnologías digitales nos ofrecían salvar un gravísimo obstáculo en el desarrollo del periodismo alternativo, que es el de la inversión. La inversión inicial extraordinaria que hay que hacer para cualquier proyecto de comunicación en aquella época, ¿verdad? Y lo digital permitía pues, comenzar proyectos de gran escala, diría yo, pero con una inversión modesta. Y pues me vinculé con gente que estaba haciendo experimentos en ese sentido. Lancé un proyecto que se conoció bastante en su momento, se llamó Calahondo, fue el primer blog especializado en temas de periodismo en Puerto Rico. Y participó muchísima gente, algunos curiosamente que se mencionan en mi libro Del Nuevo Día al Periodismo Digital, incluyendo uno de los propietarios del Nuevo Día y hasta el día de hoy director editorial, que es Luis Alberto Ferré Rangel, quien participó de mi blog, Calahondo, como parte de los autores que dialogaban, conversaban y proponían proyectos en relación al periodismo. Uno de los temas principales de ese blog, que ya no se puede ver en internet, por alguna razón desapareció. Habrá sido un problema técnico o habrá sido la mano de alguien que no quería que eso circulara, pero esa fue mi primera experiencia y fue algo muy muy significativo para mí, aun cuando era en una escala digamos muy modesta, porque era un blog dirigido a la comunidad de periodistas y de gente interesada en temas de comunicación, de manera que era un auditorio, digamos, bastante pequeño. Pero a partir de ahí hice algunas reflexiones, publiqué varios artículos relacionados con el potencial de las nuevas tecnologías digitales y poco más tarde de esos textos, de esas investigaciones, con una serie de amigos y colaboradores, autores y autoras, profesores y profesoras, activistas, artistas, documentalistas, en total unas 25, 27 personas que convoqué para fundar 80grados.net, 80 grados. Y eso se fundó el 15 de octubre del 2010. El 15 de octubre del 2010. Y desde entonces hasta el sol de hoy, todos los viernes, de manera ininterrumpida, incluyendo el periodo María, hemos publicado 80 grados. Siempre pensé que una vez conocí la, de algún modo, ¿verdad? Tuve la intuición de que ahí había una enorme oportunidad, había una enorme oportunidad para lanzarnos a proyectos de mayor envergadura. Y hoy 80 grados tiene más de 100.000 visitas al mes. Han pasado por su espacio, por sus páginas, más de 500 autores. Cuenta la revista con más de 60.000 seguidores en Facebook y varios miles en Twitter. De manera que en apenas 7 años, una revista que tuvo de inversión inicial $79.99, pues es un medio de referencia importante en Puerto Rico.
80 grados, el nuevo día, los mantiene separados.
Sí, yo te diría que la comunidad periodística en Puerto Rico está pasando por un periodo muy crítico. Desde hace unos 6-7 años particularmente, esto comenzaría más o menos entre el 2005 y el 2007. Es la crisis del sistema tradicional de los medios de comunicación, que son industrias muy afincadas en el modelo de la publicidad. Es decir, la publicidad es su principal fuente de ingreso. Y con la entrada, ¿verdad?, impetuosa de la nuevas tecnologías digitales y las nuevas formas de comunicación masiva, que incluyen la interpersonal, que incluyen modos totalmente imprevistos hace 20, 30 años atrás, como es un teléfono celular capaz de ser también una computadora, ¿verdad? Y una cámara fotográfica y una cámara de video. De manera que todo esto desestabilizó el sistema tradicional junto a un factor que a veces se pasa inadvertido, que es que esos medios tradicionales de comunicación estaban entrando a una etapa de desgaste propia, que estaban entrando a un periodo en la que perdían audiencia. Lectores, en el caso de la prensa escrita, de una manera muy significativa, y no necesariamente por la entrada de Internet, sino por cierto divorcio que se fue dando entre estos medios tradicionales y el público. Así que yo te diría que la comunidad periodística ha tenido que lidiar con esta nueva realidad de empresas que eran muy grandes, que tenían el monopolio, en el caso del Nuevo Día y la familia Ferrer Rangel, y que ahora pues se han multiplicado los puntos de competencia, ¿verdad? Siguen siendo ellos muy fuertes, pero se han visto obligados a disminuir la escala de sus empresas, ¿verdad? Y lo mismo ha pasado también con la televisión en alguna medida y con la radio. Hay algo peculiar, la radio sigue teniendo un número extraordinario de estaciones. En Puerto Rico son más de 115 estaciones de radio. Muchas de ellas se han mantenido con una cierta estabilidad, diría yo la mayoría. Ahora en el periodo de post-huracán, ¿verdad?, hemos visto que la radio ha jugado un papel de comunicación extraordinario. Y ha, digamos, renovado su perfil como medio trascendental en las comunicaciones de Puerto Rico. A mí la radio siempre me ha gustado mucho y le tengo un gran respeto a ese medio. Lo que podría decir de esos medios tradicionales es que han tardado mucho en renovarse, radio, televisión, prensa escrita, y que un poco pagarán ese precio porque están apareciendo hoy opciones, opciones importantes que están predicadas en otra lógica, no necesariamente en la de hacer grandes capitales, sino empresas pequeñas que sirvan y cumplan una función social y pública importante, y así se puede hablar no solo de 80 grados, sino también de empresas con ese perfil de pequeña o mediana escala, como es el caso del Centro de Periodismo Investigativo, como es el caso de Noticel y de otros medios aún vinculados a la educación, como es el caso de Diálogo.
El timing de todo me parece
poético. Está bueno, me gusta esa descripción. Soy de las personas que están convencidas de que el país entra ahora a una etapa decisiva en su historia. Estas generaciones de hoy tienen una enorme responsabilidad para encauzar el destino del país. Y un poco el huracán María y también el huracán gobierno, ¿verdad? La administración actual, que ha sido tan incompetente en el marco de la crisis, y se han cometido tantas barbaridades, por mencionar solamente algunas, ¿verdad? El retraso inexplicable de aceptar la participación de la Asociación Eléctrica de Estados Unidos, el haber rechazado el apoyo de países amigos, y el haber manejado de manera tan incompetente la ayuda que en efecto ha llegado al país, pero que no se ha distribuido de manera efectiva. Todo esto nos hace pensar que el país ya no puede ir más hacia abajo y que tenemos que hacer una reflexión política, una reflexión humana de nuestro país y del mundo en que vivimos para poder encauzar una sociedad que permita que la gente pueda vivir con dignidad. Hoy eso resulta muy difícil en Puerto Rico, en muchos terrenos, en el terreno de la educación pública, en el terreno de la salud pública, en el terreno de la transportación pública, por solo mencionar tres. Y lo peor de todo, el haber ocultado las consecuencias en vida, ¿verdad? de las pérdidas de vida que causó el huracán, es una demostración de la pobreza moral, ¿verdad? Del gobierno actual. Se estima que son más de 1,000 personas que murieron a consecuencia del huracán María y el gobierno solo reconoce unas cuantas decenas. Y eso es con una mezquindad que no tiene nombre, ¿verdad? Entonces, dicho eso, pienso que hay una especie de retoma de conciencia de lo político. Y lo político entendido de una manera no estrecha, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto podemos hacer mediante los mecanismos, ¿verdad?, de la organización social y de la solidaridad? Son cosas que hemos experimentado con una intensidad impresionante en las últimas semanas, en los últimos 2 meses estamos hablando. ¿verdad? Mucha gente daba como algo irreal que el país pudiera experimentar estos niveles de solidaridad y de cooperación que hemos visto. Y yo pienso que ahí hay una base para pensar en un Puerto Rico distinto, un Puerto Rico digno, un Puerto Rico más justo. Entonces, ¿qué puede hacer, verdad, el mundo de la comunicación en ese horizonte? ¿Verdad? ¿Qué puede hacer el mundo de la comunicación en ese horizonte? Pues yo creo que puede hacer mucho, mucho, y que puede ser, de hecho, un factor importante, un factor significativo en que esos procesos tomen una orientación en la que lo fundamental, como es los derechos humanos, estén presentes de una manera contundente, ¿verdad? Así que a eso me refiero con retomar una nueva conciencia política de nuestro horizonte, ¿verdad? En el caso de 80 grados de Puerto Rico Te Quiero, que fue también otro de los proyectos que yo ayudé a fundar, es un blog especializado exclusivamente, una revista digital, especializada exclusivamente en dar cuenta de las actividades y de los logros, proyectos de las organizaciones comunitarias, de los movimientos sociales vinculados a la gestión, incluyendo lo agroecológico, las pequeñas empresas, el mundo de las organizaciones sin fines de lucro. Pues, pasando por 80 grados, Puerto Rico Te Quiero y todos los demás proyectos que podríamos mencionar, como el Centro de Periodismo Investigativo, creo que tienen una enorme responsabilidad para el futuro inmediato del país y que puede decirse que se están preparando para eso, ¿verdad? En el caso de 80 grados tenemos mucho interés en elevar la revista a un nivel de mayor escala, contando con nuestro propio staff de periodistas, con nuevos recursos para ampliar y nutrir y enriquecer la dimensión multimedia y audiovisual de la revista y también su alcance. Así que por eso es lo que diría sobre ese tema.
¿Qué te ha inspirado? ¿Qué te has dado cuenta sobre todas las voces que se han fundido a través de 80 grados?
Bueno, de 80 grados y lo que hemos hecho en el contexto de los últimos meses, que incluye un programa de radio semanal, diario, en Radio Universidad, programa diario que se llamó Acción Comunitaria. Te diría que a partir de ahí hemos conocido varias entidades que realizan una labor heroica en Puerto Rico y que tenían muy poca visibilidad. Pienso, digamos, por ejemplo, la red de albergues para niños y menores que dirige Cosantana. Son como alrededor de 500 sedes que tienen la red a lo largo de todo Puerto Rico. Son pequeños lugares tipo refugio, digamos, seguros para niños y menores, y es una labor heroica que no tenía ninguna visibilidad y que en el marco de estos procesos que se generaron para movilizar la ayuda a las comunidades que lo necesitaban, ¿verdad? En la que participó 80 grados y participó muchísima gente. Puedo dar cuenta de reportajes notables que salieron también en la prensa comercial, en Primera Hora, en El Nuevo Día, en Metro. De manera que hubo, fue un golpe fuerte para todo, donde yo creo que las comunicaciones jugaron un papel importante y siguen jugando, porque como tú bien sabes, Sol, la crisis no ha desaparecido, ¿verdad? Y todo indica que nos va a acompañar por varios meses y probablemente por varios años más. Así que una, te diría que una de las cosas que puedo reconocer como una ganancia quizás no esperada es el haber visto varias, ¿verdad? Haber experimentado de cerca la labor de varias entidades en Puerto Rico que realizan una labor humanitaria desde mucho antes de María y que no habían tenido ninguna visibilidad o muy poca, ¿verdad? Pienso también en los proyectos de autogestión que se han organizado en distintas partes de Puerto Rico para la alimentación, los llamados comedores sociales, que ha impulsado varios movimientos con varios, ¿verdad?, líderes a la cabeza, como Giovanni Roberto, que tiene dos proyectos importantes, tres, uno en Calle y otro en Caguas y otro en Río Piedra, que son comedores autogestionados en alguna medida, que proveen comida, una o dos comidas al día a distintas comunidades. En el caso de Caguas, a las comunidades vinculadas, más cercanas, más próximas al centro urbano. En el caso de Calley, al recinto universitario. Y en el caso de Río Piedra, en el recinto universitario de Río Piedra, donde proveen alimentación a cientos de alumnos diariamente. Y eso es un proyecto sin fines de lucro, basado en la autogestión y en la solidaridad. No es mera asistencia gratuita. La gente que aprovecha este recurso también participa en alguna medida, sea llevando alimentos, llevando algún suministro, participando en la limpieza, participando en la distribución, etc. Y ahí tiene Solanela otro proyecto importante que existía antes de María, pero que ahora tiene una visibilidad y tiene una relevancia porque le ha dado al país, a la gente que ha entrado en contacto con estas experiencias, una idea del potencial que existe en la organización propia de las comunidades y de la gente, ¿verdad?, con necesidades. También Vamos ha hecho un trabajo notable. Tienen varios proyectos de autogestión que han desarrollado. La organización Vamos, que dirige Justo Méndez Aramburu. Bueno, y muchísima otra gente como Rafa Solidaria y otros, ¿verdad?, que han estado muy activos en estos meses. Sí, bueno, sí. No, hay varias organizaciones que han hecho y siguen haciendo una labor extraordinaria. Taller Salud, en particular, se me ocurre mencionar, que igual tienen una trayectoria importante antes de María, pero que después de María su labor pues tiene una importancia mayor porque resultan ser modelo de organización social, ¿verdad? En el periodo de posmaría hemos visto que la radio en Puerto Rico elevó su nivel de reconocimiento público, porque fue prácticamente el único medio de comunicación masiva efectiva durante esos días, esa semana, larga semana, durísima semana, que sucedieron, ¿verdad?, al impacto del huracán María. Así que, no obstante, esto, todos los medios tradicionales tienen que enfrentarse a la realidad de que ha habido una especie de agotamiento de los medios y están surgiendo nuevas opciones que son propias, que son nativas del mundo digital y que están ganando un terreno muy importante entre las audiencias y los públicos en Puerto Rico. Y es lo que, a mi juicio, permite que podamos hablar de el enorme potencial que tienen los medios alternativos, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad?, el periodismo alternativo, pero que no se reduce a eso. Estamos hablando también de cine, estamos hablando de nuevas narrativas en el campo audiovisual, como lo representan varios de los grupos que se han fundado en los últimos años, como se puede también mencionar lo que se hace en el campo, ¿verdad?, en el territorio del internet con los podcasts. Así que creo que estamos en un periodo de cambio y que tiene ciertos ángulos que son muy, muy prometedores a corto y a mediano plazo. Así que yo me considero entre los optimistas cuando hablamos de los medios alternativos en Puerto Rico y en el mundo. El libro. Bueno, se llama Del Nuevo Día al Periodismo Digital porque una parte de mi investigación como historiador del Puerto Rico contemporáneo se centró en el movimiento anexionista, por una parte, y en el desarrollo de la prensa contemporánea. Mi tesis doctoral tiene tres capítulos dedicados al desarrollo del periodismo contemporáneo, y esa fue la base para armar este libro, ¿verdad? Yo me ocupé sobre todo del Nuevo Día porque es el periódico más importante en los últimos 30 años en Puerto Rico, porque representaba un modelo dominante en el que se cruzaban poderes que han determinado el curso de nuestra historia nacional, como son los poderes políticos, ¿verdad?, los poderes económicos y el poder de la prensa, de los medios de comunicación. El Nuevo Día sintetiza, ¿verdad?, es una especie de lugar donde se cruzan y se sostienen estos poderes. Me interesaba también porque no es una historia fácil, es decir, yo no parto de una óptica descalificadora, sencillamente porque se trata de un periódico comercial dominante. No, yo no parto de una perspectiva descalificadora, sino trato de ver y de examinar la trayectoria de este periódico, cómo se configura a partir de distintas dimensiones que incluyen, pero no se limitan, a lo económico, ni a lo político. Por eso le dedico una buena parte del libro a mirar la enorme influencia de Carlos Castañeda en El Nuevo Día y en la prensa puertorriqueña. Decir, al Nuevo Día le tocó realizar en Puerto Rico la tarea de actualizar el periodismo tradicional. Y en cierto sentido es El Nuevo Día quien experimenta, quien promueve cambios que asociamos al periodismo de hoy, ¿verdad? El uso creativo e imaginativo de la fotografía, el respeto por el diseño, por lo que llamamos layout, el formato de esas páginas, de esos titulares, la edición apropiada para capturar la atención de lectores y lectoras, el oído en tierra para un poco cifrar por dónde van las tendencias. Todo esto lo vemos en la trayectoria del Nuevo Día entre 1970, cuando se funda, y los años, hasta los años 2000, ¿verdad? Diría yo hasta el año 2000, que es cuando comienza, digamos, una decadencia que tiene que ver con el esquema de la empresa, pero también, como dije antes, tiene que ver con el agotamiento de un modelo de periodismo basado en la gran empresa y basado estrictamente en los ingresos por publicidad. Bueno, lo más que me preocupa, si hablamos de la crisis en cuanto al suministro de electricidad, la calidad del agua, el gravísimo problema que tenemos de salud pública y salud mental, el huracán que hemos sufrido en la educación pública, tanto en el sistema universitario público, no solo como resultado de María, sino como resultado de los recortes ya efectuados y proyectados para los próximos meses. Todo eso es lo más que me preocupa, porque siento que la dificultades que todavía permanecen para la movilización de la gente, es decir, la transportación, la comunicación, los apremios individuales y familiares, ¿verdad? Familiares que nos limitan en términos de participar en otras dimensiones, ¿verdad? De la vida política en particular, y de la solidaridad. Todo esto creo que es el gran reto del país y de la gente que está comprometida con sacar a Puerto Rico de la crisis, que, como bien lo han señalado tanta gente, no empezó con María, ¿verdad? Los niveles de desigualdad económica y social en Puerto Rico se vienen multiplicando hace 5 o 10 años. Eso es una realidad. Cómo se ha venido reduciendo el servicio público en campos importantes como la educación, la salud y la transportación. Todo esto es un gran reto, porque al parecer el gobierno de turno no tiene la menor idea de cómo enfrentar esto. Y bueno, pienso que las respuestas que hemos dado a corto plazo, la gente que se movilizó y que se sigue movilizando para ayudar a las comunidades más necesitadas, para hacer conciencia también, como lo que se ha hecho desde la comunicación, pues tienen ahí su gran desafío. ¿Cómo poder hacer comunicación, verdad? ¿Cómo poder hacer cultura en última instancia? desde un lugar tan precario, ¿verdad?, como es Puerto Rico hoy, que ya no tiene fondos para financiar proyectos experimentales de danza, ni de literatura, ni de cine, ni de educación, ni de outreach, ¿verdad?, de hacia la juventud y hacia los niños. Y que todo indica va a depender mucho de la respuesta y la imaginación de la gente y no del gobierno. Y eso es bueno. La gente que conozco, ¿verdad?, que está cerca de mí y de los proyectos que he tenido la oportunidad de trabajar, que están muy comprometidos con moverse a enfrentar esos retos y esos desafíos. Gracias a ti, Sol. Mira que me has hecho hablar de cosas que no había pensado. Hablarlas, quiero decir, apalabrarlas del modo en que he intentado hacerlo contigo para que haya cierta coherencia, cierta claridad. Así que te lo agradezco infinitamente.